Sí, muchas gracias. Tras la suspensión de la ley de movilidad, en el marco de la ley de solidaridad social y reactivación productiva, el gobierno nacional estableció por decreto el aumento que tienen las jubilaciones mínimas, asignaciones familiares y demás. En ese marco, los jueces de la Sala 2 de la Cámara Federal de Salta recientemente rechazaron, mediante una sentencia, la forma en la que el Poder Ejecutivo decide los aumentos trimestrales y por decreto de los haberes. Y precisamente para conocer más sobre este fallo, sus implicancias, estamos en diálogo ahora con el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, Daniel Elías. Elías, muy buenos días, ¿cómo le va?
¿Cómo le va? Un gusto como siempre, ¿cómo anda usted?
Muy bien, muy bien. Bueno, tratando de conocer entonces las implicancias que tiene este fallo dado a conocer en Salta, ¿qué puedes decirnos al respecto?
Sí, bueno, muchísimas gracias. Sí, en primer lugar, la definición que hay que dar es que se trata de un fallo de una Cámara Federal de una provincia y que es aplicable exclusivamente al caso. Digo, porque se le ha querido dar una trascendencia nacional, sobre todo de ciertas fuerzas políticas, y de algún medio, como queriendo señalar que la ley nacional entró en crisis y que por lo tanto el gobierno nacional debe sí o sí revisar lo que está haciendo porque la justicia se habría expedido en contra. Bueno, nada de eso. Acá se trata, en primer lugar, solo de un fallo para un caso, lo que quiere decir que no sienta jurisprudencia para ningún otro juzgado del país, ni mucho menos para la Corte, que seguramente será quien finalmente trate el tema. Esto hay que decirlo porque he escuchado inclusive colegas que han alentado a una cantidad importante de jubilados a decir, se dan cuenta, la justicia ya le dio la razón a muchos jubilados y a muchos abogados, y ha declarado la inconstitucionalidad de la Ley Nacional de Emergencia. Bueno, nada de esto, es un fallo que solo favorece a quien lo promovió, que es el señor Roberto Daniel Caliba, que es un jubilado nacional que vive en la provincia de Salta. Lo segundo que me parece importante destacar, y lo digo con toda objetividad que pueda, y lo digo con algunos años de trabajar en este tema, la verdad que me preocupa, más allá de cómo resuelve, que le hace lugar a la demanda, me preocupa enormemente el criterio con el que resuelve hacer lugar. Y no hace falta por ahí ser tan formado en leyes para entender lo que voy a decir. Mire, el juez o cualquier juez tiene solo dos opciones frente a una ley. Primero, la aplica. Y segundo, si no la va a aplicar o no la puede o no la quiere aplicar, solo puede argumentar la inconstitucionalidad de la ley. No tiene otra salida porque así lo ordena la Constitución Nacional y así están determinadas y delineadas las facultades de cualquier juez. No dije ninguna verdad revelada. Lo que hace acá el tribunal, primero, no declara la inconstitucionalidad de la ley de emergencia. Es decir, no la declara ni nula ni no aplicable, no la declara inconstitucional. Sin embargo, en la solución que da, le dice al ANSES, señores del ANSES, ustedes apliquen los aumentos que dicte el Poder Ejecutivo Nacional. Ahora bien, esos aumentos tienen que tener como mínimo el mismo indicador o índice que lo que marca la ley de alquileres. Es decir, busca otra ley que le pareció atinado, que es la ley de alquileres, y dice, bueno, si el valor que da el gobierno nacional para los jubilados es menor que el valor o el índice que muestra la ley de alquileres, el ANSES le tiene que dar lo que falte. Entonces, acá me quiero parar dos minutos, que es el tiempo que tenemos, o un minuto. Yo digo esto, que nadie celebre, aun cuando le sea favorable el fallo, que nadie celebre cuando los magistrados, en este caso tres magistrados, de una Cámara, y una Cámara Federal, esto es muy grave, que nadie celebre cuando los jueces se ponen el saco del legislador. Que los jueces no confundan los roles. Los jueces o aplican la norma o la declaran inconstitucional para no aplicarla. Pero no pueden caer en la solución, casi como un legislador de oficio, de facto, diría yo, de facto, arrogándose la competencia de resolver en un caso concreto, que no se pongan el saco legislador y decir, bueno, no la declaramos inconstitucional. Ahora bien, me parece que el índice de la ley de alquileres está bueno, porque es un buen índice de actualización de valores. Así que le digo a ANSES, o le pagan lo que da el presidente, ahora si le pagan y el valor es menor a la ley de alquileres, páguenle la diferencia para que vayan a la par de la ley de alquileres. Bueno, para no sobreabundar. Esto básicamente, más, le digo, el fallo tiene más de 60 páginas, así que es extensísimo, y le puedo asegurar que como comentario de seguridad social, el fallo, yo diría que es un buen comentario doctrinario, como fallo, como actitud y como ejercicio de las competencias propias de un magistrado, me parece un precedente lamentable y que genera preocupación en el ámbito jurisdiccional y en el ámbito académico, yo diría en el ámbito constitucional. Es tan grave una norma inconstitucional como que un juez se arrogue la facultad de legislar e invente un coeficiente de una ley que no tiene nada que ver, mucho menos con jubilados, como es la ley de alquiler.
Elías, viniendo aquí a la provincia, usted desde hace mucho tiempo que, bueno, viene bregando por la regularización, digamos así, de lo que tiene que ver con lo que entra y lo que sale de la caja de jubilaciones. ¿Cómo se encuentra la caja hoy?
Mire, nosotros tenemos instalado un déficit producto de que la población de beneficiarios ha crecido a mucho mayor ritmo que la población de aportantes. Y en estos últimos años más todavía, porque evidentemente en estos últimos tramos de la gestión provincial, es en estas últimas gestiones provinciales, sobre todo en la del contador Gustavo Bordet, hay una enorme reducción de trabajadores ingresando a la planta de empleados públicos, por lo tanto cada vez hay menos aporte y cada vez tenemos más beneficios que además duran más. Los beneficios duran más. Y esto provoca naturalmente un desorden o un desequilibrio entre lo que se paga y lo que se recauda. Yo diría, el déficit vino para quedarse. Lo que tenemos que lograr con los años es que, como lo propuso el propio gobernador el 15 de febrero, este déficit y esta sostenibilidad de la caja sea previsible en la ley de presupuesto y que toda la ciudadanía entrerriana lo pueda y lo quiera soportar. Al ritmo, cuando digo lo pueda y lo quiera soportar, porque tenemos tanto derecho a pedir que se nos pague bien los saberes, las jubilaciones, los trabajadores en actividad y los jubilados, como derecho tiene cualquier ciudadano a decir yo quiero que me inviertan también en mi escuela, en rutas, en salud pública, que son todas las otras obligaciones que tiene el Estado provincial. Yo le defino este dato. Vamos camino a que dentro de no más de 10 años la cuarta parte del presupuesto provincial solo se aplique para pagar jubilaciones y pensiones. Hoy estamos pasando ya al 20%, pero vamos camino a la cuarta parte, es decir, al 25%. Vamos a llegar seguramente en no más de 10 años, que fue de alguna manera una referencia que dejó el gobernador en su presentación a la legislatura a comienzo de año.
Sí.
Bueno, ¿qué decimos? Señores, es tiempo de que analicemos entre todos cómo o le ponemos límite a esa cuarta parte, si le fijamos y decimos, señor, hasta acá podemos gastar en jubilaciones, por lo tanto tenemos que ver cómo lo reordenamos para que analicemos cuáles son los factores que están provocando esta asimetría entre los ingresos y los egresos, o bien ver qué decisiones podemos tomar colectivamente. Bueno, creo que este es el telón de fondo. Más allá de que hoy estamos transitoriamente en una ley de emergencia provincial que ha dispuesto que, bueno, quienes tengan beneficios jubilatorios con cierta magnitud, es decir, arriba de los 75 mil pesos,